Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY.
Este es Radio Insurgente, voz del ejército zapatista.
Distintas a los, a lo que proponen los medios.
Transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
Este es el clon estanífero más grande de Bolivia. Transmite Radio.
Que toda organización social reconozca que tiene la potencialidad de comunicar.
Transmite CP-177, Radio Nacional de Guanuni, voz sindicalista del minero boliviano.
Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua por la banda internacional de 41 metros.
Es una trinchera de lucha.
Un viaje sonoro por los comienzos de la radio popular en América Latina.
Para la liberación nacional, emitiendo su señal de libertad desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo.
La tierra mía, la tierra.
¿Cómo surgen? ¿Qué buscaban? ¿Cuáles son sus objetivos?
Yo pensaba, hay tres por lo menos, Alfonso, tres maneras de agro, ¿no? Por una parte surgen, y estas son las primeras, quizás las más, las originales, si uno quiere, surgen como una necesidad comunitaria, una necesidad de comunicación. Pero también, un poco después, en un periodo un poco posterior, surgen como proyectos de la sociedad civil, ¿no? Proyectos ya más pensados de la sociedad civil, a veces ONGs, a veces iglesias, otro tipo de organizaciones, sindicatos, etc. Y finalmente, hay una tercera forma que es interesante analizarla porque tiene muchos matices, que es como política de Estado. Yo creo que esas son las tres formas en que surgen las radios comunitarias.
Comunidad.
Este modelo quiebra con lo que venía siendo el modelo predominante en América Latina. En América Latina, en el momento en que surge la radiodifusión, asume el modelo norteamericano, es decir, el modelo privado comercial para la radiofonía. Entonces me parece que este quiebra e instaura precisamente otro tipo de objetivos.
Experiencias que tenían objetivos educativos y que fueron impulsadas por sectores de la Iglesia Católica.
Estas escuelas radiofónicas nacen por parte de la Iglesia Católica. Entonces, y además en el marco de un pensamiento político predominante en la época, que es el desarrollismo, ¿no? Un pensamiento que presuponía que el subdesarrollo de América Latina iba a ser subsanado con más educación, más comunicaciones, digamos, el proyecto modernizador de los años 50-60 fundamentalmente.
La única razón de toda esta organización de acción cultural es darle al pueblo campesino la oportunidad de que ellos sean los personajes de su propio desarrollo.
Alfabetización.
Otra gran matriz que tiene también su nudo histórico en la experiencia de Bolivia.
Radio sindicales.
Una matriz ya más inserta en este caso, un proyecto de construcción sindical, pero podríamos decir de organización político-sindical, en la radio, en lugar de estar pensada como un instrumento educativo, está pensado como un instrumento organizador,
organización.
Ya más vinculado a la tradición leninista.
A partir de la década del 60, y con mucho más fuerza en la década del 70, estas escuelas radiofónicas se van a encontrar como pensamiento político con la teoría de la dependencia y como pensamiento propio de la Iglesia Católica con la teología de la liberación y la opción por los pobres, es decir, con profundas transformaciones en el mismo seno de la Iglesia Católica.
Y esto se traslada a las radios.
Washington, Uranga.
Pero además, al comienzo de los 70, América Latina está atravesada por los movimientos de liberación, los movimientos guerrilleros, muchos de ellos organizaciones armadas que tienen mucha presencia de militantes católicos. De militantes católicos de la JOC, de la Juventud Obrera, de la JEC, de la Juventud Estudiantil, de la JUC, de la Juventud Universitaria. Y, digamos, hay lo institucional, una mirada con el avance de los años, una mirada más desde teología de liberación, más vinculada a los sectores populares, y hay pedagogías distintas, y una tercera línea que está cercana a la anterior, pero que tiene sus particularidades, que es cómo los católicos que han trabajado en la radio y que formaban parte de los movimientos de liberación o los movimientos guerrilleros. Esto pasó claramente en Nicaragua con el Frente Sandinista y en El Salvador con el Farabundo Martí. Me parece que esos son dos ejemplos, claro. Pero pasó también en Bolivia, pasó también en otros países.
Todas estas armas que aquí se están viendo en esta misa son para Cristo, que es el pobre, para darle ropa al que no tiene, para darle educación al que no tiene, para darle comida al que no tiene, para darle todo, pues, al que no tiene nada.
¿Qué es lo alternativo? Era alter, era otra comunicación con relación a la comunicación hegemónica, ¿no? A todo lo que era, ya sea la, en ese momento la comunicación o la información estatal, ¿no? Porque estamos hablando de años en los que el Estado era el principal propietario de los medios.
El modelo más vinculado a la experiencia de las radios sindicales o guerrilleras, pero también de la Iglesia, es... incluye una idea de disputa y de alternatividad, o sea, de confrontación, de denuncia, de discusión con el objetivo de instalar una agenda de temas, porque se parte de la base de que el aparato dominante, comercial, estatal y demás, no da cuenta de ciertas realidades. Entonces esos medios, bueno, en las radios guerrilleras eso está más claro todavía.
Contra la desinformación fascista, Radio Venceremos transmite.
Primero, la primera mirada es la idea de lo alternativo. Lo alternativo como alterativo.
Alteratividad.
Lo alternativo tiene que ver con el cambio, y el cambio pasa también por la radio y por la comunicación. Surgen como una necesidad comunitaria en el sentido de que la comunidad necesita expresar algo, ¿no? O necesita tener un servicio. Después empieza a pensarse en otro momento la radio como instrumento de las organizaciones y de las reivindicaciones populares. Estas instituciones ven la posibilidad de contribuir a la organización de las comunidades, ya sean urbanas, rurales, etcétera, a través de un medio de información que poco a poco se convierte en un proceso de comunicación. Para mí, lo comunicacional se inserta en proyectos mucho más complejos, que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con los procesos reivindicativos, que tienen que ver con luchas sociales de diversos tipos, que tienen que ver, en todo caso, con mirar los procesos como un proceso de búsqueda de vigencia integral de derechos. La función principal que cumplen este tipo de emisoras, al margen de lo que es la locución, de lo que es la programación, la música, etc., es la capacidad que tienen de contribuir al fortalecimiento de organizaciones comunitarias, ¿no? De comunidades. Entonces creo que eso es lo que a la comunidad en un momento dado le dice: esta radio es nuestra. Las radios iban a su propio público, que era el público más cercano a la Iglesia. En un momento, cuando empiezan a discutir esta mirada más de teología de liberación, opción por los pobres, dicen: no, nuestro interlocutor es, en general, son los pobres, son los excluidos del sistema, son los marginados.
Son estas esculas radiofónicas, no todas, con contradicciones en distintos momentos, las que van a asumir lo que se conoce como la radio popular en América Latina.
Radio popular.
Cada radio es una historia, y una historia hermosa en ese sentido, porque son todas muy diferentes y es muy difícil de generalizar.
Yo lo que no coincido es que hayan perdido su voluntad o su capacidad transformadora. Me parece que al estar articuladas más o menos con otros tipos de estrategias, también depende del tiempo histórico.
Nuestras.
La radio en sí misma no va a fundar ninguna organización revolucionaria, ni, a ver, está articulada con. El tema es cuáles son los términos de esa articulación también.
Un viaje sonoro por los comienzos de la radio popular en América Latina.